¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 30 de septiembre. Como siempre, estamos en 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, en Concepción estamos en el 90.1 y en Puerto Montt estamos en el 99.7. Todos esos diales nos pueden escuchar absolutamente en vivo, también en vivo en el canal 665 de BTR o utilizando nuestra aplicación Radio Duna, la bajan y ahí pueden escuchar la radio donde estén, en cualquier lugar con señal de internet, ahí Radio Duna, nuestra aplicación Radio Duna les va a funcionar sin problema. Y también estamos, por supuesto, en duna.cl, en nuestra página web, donde pueden encontrar toda la información actualizada permanentemente, todos nuestros programas y también nuestra música. Además, pueden encontrar ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy estaremos en algunos minutos más con Quique Yávar y nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Buenas propuestas que nos trae siempre Quique a lugares entretenidos y ricos para ir a comer o para ir a tomar algo. Y también vamos a estar conversando con el pintor, artista chileno Alejandro Moreno a propósito del trabajo que él ha estado haciendo el último tiempo y la exposición que se realizó a principios de septiembre en el Carrusel del Louvre en París. Ahí estuvo él presente junto a una serie de otros artistas. Una exposición que se llamó Boom Art Fair. Está poniendo también en otros lugares acá en Santiago en este momento. Así que estaremos conversando con él en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y partimos, como siempre, con la actualidad. María José Soto, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Yo bien, bien. Contento por el término de una etapa y el comienzo de otra.
Sí, es que...
Siento como que estuviera, saliendo del colegio.
Sí, es que sabes que eso te iba a preguntar. ¿Hoy día vas a hacer algo? ¿En la noche, por ejemplo, tienes algún panorama?
Tengo un panorama, sí.
¿Ya?
Sí, un panorama, pero voy a un concierto, eso.
Ya.
Sí. No sé si va a durar hasta mañana a las 12 de la noche.
Eso te iba a preguntar. ¿Puedes salir con mascarilla? Y después
y volver
llegar
sin
mascarilla.
Sí, pues está bueno. Sí.
Adiós, mascarillas. Mañana ya comienza formalmente este fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Luego ya de tanto tiempo a propósito de la pandemia del COVID-19. Esta fue una decisión que se tomó por parte del Ministerio de Salud en septiembre, el 21 de septiembre, luego de tomar la decisión de que ya Chile cuenta con un escenario epidemiológico positivo que permite que todo Chile, digamos, pueda avanzar hacia la fase de apertura. Y lo concreto es que desde mañana o esta madrugada, el 1 de octubre, el uso de la mascarilla deja de ser obligatorio y pasa a ser una recomendación. Eso sí, ojo, va a seguir siendo obligatorio en centros de salud, en clínicas y hospitales. Pero, por ejemplo, en el transporte público se recomienda mucho utilizarlo en lugares donde exista mucha aglomeración o transporte público. Sigue siendo la recomendación. Y también se recomienda criterio. Si estás enfermo, si tienes síntomas respiratorios, evidentemente que la recomendación también es mantener la mascarilla. Hay algunas organizaciones que quisieran que la obligatoriedad se mantuviera en algunos espacios. Por ejemplo, el Colegio de Químicos y Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile están buscando que las mascarillas sigan siendo obligatorias en las farmacias. Porque, claro, la gente que va a las farmacias acude y que acude recurrentemente, muchas veces son personas con sintomatología respiratoria, razón por la cual están en la farmacia, o con personas que están enfermas en la familia y van a comprar medicamento y, por lo tanto, evidentemente que amerita una sospecha de COVID y autotesteo, razón por la cual piden que ahí se mantenga. Pero hasta ahora sigue siendo una recomendación. Ojo que en los trabajos desde el día lunes, digamos que ya partimos del día hábil laboral, los empleadores no van a poder exigir el uso de mascarillas en los lugares de trabajo, pero es voluntario y por lo tanto los trabajos igual tienen que tener disponibles mascarillas para aquellos trabajadores que requieran utilizarla o quieran utilizarla.
Oye, A mí lo que me pasa con el tema es que, estamos en un momento de la pandemia en que efectivamente han bajado los casos, han bajado de manera significativa, ha bajado la cantidad de personas que fallecen y ha bajado también la cantidad de personas hospitalizadas. Y eso es, o que tienen que ingresar a algún centro asistencial y que están en condición crítica. Todos esos números están especialmente muy bajos. Pero en otros países ha habido rebrote.
Sí.
Ha habido algunos momentos en que, claro, a lo mejor no se le da la misma importancia que se le dio a la pandemia en otros momentos, pero los números, siendo mejores, de todas maneras pueden llegar a ser en algún minuto preocupantes. Mi preocupación es, bueno, ¿qué va a pasar si es que efectivamente se nos produce un rebrote? ¿Cómo vamos a volver? Y hemos visto que tomar medidas de vuelta después de haberlas aflojado es re difícil.
Sí.
Tremendamente difícil. Ahora, está viviendo al mismo tiempo bastante raro ser como uno de los pocos países o el único país del mundo que está todavía con restricciones tan importantes. Uno ve imágenes de otras partes o gente que ha viajado y que uno le dice, no, fue que en tal lugar o en tal otro. Ni siquiera pescan la mascarilla y somos nosotros los pocos que los estamos usando. Entonces,
eso te iba a decir.
Nos estamos poniendo efectivamente de alguna manera al día en la evolución que ha tenido la pandemia. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si esto vuelve? Si esto reflota.
Claro. Mira, cuando el gobierno anunció estas medidas, el Ministerio de Salud lo primero que dijo que todo esto va dependiendo, por supuesto, de los cambios, de las evoluciones y de eventuales aumentos. De hecho, había algunos epidemiólogos que decían que había que esperar primero los resultados de algún tipo de rebrote después del 18, que ya deberíamos estar ahora teniendo los resultados, que son hasta ahora no tenemos un alza significativa. Pero la ministra de Salud y en general los epidemiólogos advierten que estas medidas pueden retroceder en cualquier minuto a propósito de una pandemia descontrolada o tal vez ya al final del verano que pasemos. Claro, vienen las buenas fechas, el buen clima, pero ¿te acuerdas que generalmente empieza el aumento de casos en febrero, en marzo, y con ello la enfermedad respiratoria, etcétera? Bueno, hay que estar pendiente, digamos, pero lo que uno sabe de los expertos en general es que la tendencia es a que se normalice esta enfermedad y no lleguemos a colapso de los hospitales de clínica, que finalmente era lo que preocupa.
Ya pues, José, muchas gracias.
Buen fin
Disfruta.
De semana.
Tú también tienes, me imagino, algún panorama donde vas a celebrar el término de la...
Tengo un panorama y quiero hacer el gesto de sacarme. Quiero hacerlo.
La declaración de principio.
Sí, exacto.
Chao, más querida.
Es que a mí me como que me salían alergia.
Estás como un amigo mío que
sí.
En el colegio
cuando había que
se dejó barba en el colegio y según él tenía alergia y tenía que dejar el cuarto medio, se andaba ahí con barba el perla. No venga con chicas.
Te prometo que me salía alergia.
Nunca te vi con alergia y te vi con mascarilla.
Que lo ocultaba. Ya.
Ahí está. Ya, disfrútalo en todo caso. Muchas gracias, José.
Chao.
Oye, hay una nota bien interesante en el diario El Mundo de España que tiene que ver con las enfermedades asociadas a la obesidad. Y fíjense que, claro, sabemos que hay una enorme cantidad de patologías que se relacionan con la obesidad. Hay muchas enfermedades, ¿no es cierto?, provocadas a nivel respiratorio. Las personas con obesidad padecen efectivamente enfermedades respiratorias. Esto se ha visto a propósito del tema del COVID. Lo hemos visto durante los últimos años en la pandemia. Hemos sido testigos de cómo los pacientes con obesidad y que sufren de COVID-19 desarrollaron una neumonía, tenían mayor riesgo de morir que aquellos que no eran obesos. Pero esto también se da en el aparato digestivo, por ejemplo. Y hay enfermedades hepáticas, por ejemplo, que pueden desencadenar también en cirrosis y que tienen que ver efectivamente con la obesidad y una morbilidad mayor. También en esos casos, temas articulares, metabólicos, cardiovasculares, incluso hay una asociación, un porcentaje muy alto, por ejemplo, de hombres que y también mujeres que pueden sufrir problemas de infertilidad. También el cáncer, desde el punto de vista de la posibilidad de desarrollar cáncer, hay algunos tipos que se relacionan efectivamente con el problema de la obesidad, como el de tracto digestivo, cáncer de distintas partes del tracto digestivo o el cáncer de útero. Esto obviamente que lleva a una preocupación muy, muy importante, que que se manifiesta en distintos lugares del mundo, de acuerdo con lo que dice esta nota del mundo, la única solución, o sea, el camino es evidentemente, y puede parecer bastante obvio, y es obvio, bajar de peso. Y fíjense que lo interesante, dice una doctora, o sea, un doctor al que entrevistan acá en San Francisco, Tinaones, que es jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, miembro además de una organización que es la red de política en contra de la obesidad, una organización internacional, y dice que si se baja de peso, y esta es la buena noticia, desaparece la mayoría de las enfermedades asociadas, en la medida en que obviamente no se haya manifestado ya con fuerza. Mejora, y esto son cosas prácticamente, o sea, pues parecen como milagrosas, pero tienen que ver con la baja significativa de peso en una persona obesa. Mejora la función reproductiva. Se cura la diabetes de adulto, así que no está, como decía, en un nivel avanzado. También mejora la hipertensión e incluso la insuficiencia respiratoria. Y dice este doctor, cuando hablamos de bajada de peso nos referimos a alcanzar un peso normal. También es determinante la realización de ejercicio. Incluso dice, en el caso de que no se baje de peso, solo con realizar actividad física, estas enfermedades mejoran. Otro de los problemas que tiene abordar desde el punto de vista social el tema de la obesidad y en algunos casos la verdadera epidemia de obesidad, por ejemplo la que tenemos acá en Chile, es que una parte importante de la población considera que tener algunos kilos de más en realidad puede no ser tan perjudicial, no es nada de malo, ¿no? unos kilitos de más no son mal vistos en muchos sectores de las distintas sociedades. Dice este médico, hemos hecho encuestas a personas que según su talla y peso nos daban como resultado que eran obesos. Les hemos preguntado y el 80% no se veían obesos ni tenían percepción de enfermedad. Es importante también considerar que hoy se cuenta con mayores herramientas terapéuticas y desde el punto de vista nutricional también hay más claridad de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Hasta hace poco, dice, el protocolo consistía en dar a todos los pacientes una dieta hipocalórica, que era bastante clásica, ¿no es cierto?, y homogénea, o sea, la misma para todos. Pero ahora existen muchas opciones distintas de acuerdo con el estilo de vida y las características de cada paciente. El problema es que, claro, la perspectiva en relación con esta pandemia, la pandemia de la obesidad, no es muy auspiciosa. Hay que invertir en recursos en la salud. La verdad que si se atacara este problema con mayor énfasis, hubiera mayor preocupación desde el punto de vista de la salud pública en relación con la obesidad, en relación con la alimentación y con el ejercicio, nos veríamos bastante aliviados de muchos otros problemas de salud que están asociados, que son empujados justamente por esta enfermedad. Oye, una última cosilla, antes de ir con Quique Yávar. Ustedes saben, Anthony Bourdain, este destacadísimo chef que ya murió, ¿no es cierto?, hace algún tiempo, sigue siendo objeto de recuerdos, de homenajes en algunos casos, pero también, desgraciadamente, de polémica. Y fíjense que hay un video, un pequeño clip que ha resurgido, ha reaparecido, en que se ve a Anthony Bourdain de alguna manera tratando mal a una mujer. Dice una nota del Independent que son imágenes que se han hecho virales en Twitter, habían sido publicadas ya hace harto tiempo, el año 2018, y salieron en un programa, en un capítulo de el programa de Anthony Bourdain que se llamaba Parts Unknown, que era el que daba CNN. Ahí se podía ver a Anthony Bourdain comiendo en tres locales en Singapur y hablando de la cantidad de gente que tiene empleadas domésticas en el país. Dice, todo el mundo tiene una empleada que cuida de su hijo en casa, dice una mujer. Así que las criadas, dice, son como el opio de las masas. Dice Bourdain, esto es lo que él habría contestado, o sea, lo que él contestó. Dice que si alguien tiene una empleada, una criada, eso lo libera de incorporarse a la fuerza del trabajo, ¿ah? Con lo que esta mujer estaba de acuerdo. Ah, sin embargo, ella también dice que hay desventajas de tener una empleada, una criada, una persona que sobre todo que cría a los hijos, ya que dice su marido no sabía ni siquiera servirse un vaso de agua. Tampoco podía, o sea, tampoco lavaba la ropa, tampoco hacía una serie de cosas. Y bueno, uno de los hombres del grupo que estaba ahí le pregunta a Bourdain, ¿cuándo fue la última vez que lavó la ropa? Y él dijo que, bueno, que le gustaba mucho hacer eso. Disfruto metiendo la ropa en la lavadora y sacándola a la secadora. Es un proceso que te hace sentir muy satisfecho contigo mismo. Y dice, bueno, ahí empieza a reírse de él, de la excesiva dependencia de los trabajadores del servicio doméstico. Dice, es como un burgués, hombre. Estás viviendo el trabajo de una clase baja reprimida. Y lo dice como broma y saca risa a la gente. Bueno, este video tenía muchas reproducciones, más de 4 millones y medio de reproducciones. Y claro, algunos felicitan a Anthony Bourdain y aplauden sus comentarios en relación con esta dependencia de las personas que estaban con él hacia el servicio doméstico. Pero de todas maneras hay otros que lo han considerado un poquito despreciativo justamente hacia ese mismo servicio doméstico. Y ahora, bueno, resurge a partir de novedades que hay en relación con la vida y con la historia de Anthony Bourdain, que ha aparecido recientemente en algunas biografías. Vamos a escuchar un poquito de música aquí en Aire Fresco. Esto es Franz Ferdinand con The Dark of the Matinee.
It's easy now. Yes, it's easy now. Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
¿Y qué tal si salimos en nuestra sección de los días viernes en que recibimos las recomendaciones de nuestro Enrique Quique Llavar? ¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Qué bueno. Va a ser ¿y qué tal si salimos sin mascarilla?
Ah, ¿verdad? Pues, sí, claro que sí. Bueno, a partir de mañana, sí.
Claro. Pero sí. Hoy, claro, mañana a las 12 de la noche ya se puede...
Hoy a partir de las 12. O sea, hay que salir
su mascarilla.
Hay que salir entonces tarde. Más o menos tardecito. Sí. Una previa con mascarilla y la salida ya...
Sin mascarilla.
El plato de fondo sin mascarilla.
Bueno, y fui a conocer uno de los lugares más interesantes de comida mexicana que hay en Santiago. Una comida mexicana bastante más... estricta, aún más apegada a la comida mexicana real que nosotros conocemos acá, que nosotros conocemos como una versión de la comida mexicana bien Tex-Mex, como una mezcla entre la comida mexicana que comen en algunas partes de Estados Unidos y que tiene, por supuesto, parte de ese sabor, del sabor netamente americano. Este es también un restaurante que no es netamente mexicano, pero que incorpora varias partes del sazón mexicano. Hablo de Lolita Jones, uno de los restaurantes también de la Galería CB, que está en Alonso de Córdoba, 4355. Este es el local 302, inconfundible, porque tiene una barra circular al aire libre en la mitad de la terraza de Galería CB, en este subterráneo.
Ah, perfecto.
Esa es
Lolita Jones.
Exactamente, ya, que es una barra gigantesca, una barra con mucha prestancia y que te dice más o menos que uno lo va a pasar bien en Lolita Jones. Y Lolita Jones tiene una historia que es muy interesante porque parte con una pareja de músicos de jazz que estudiaron acá en Chile y decidieron ir a perfeccionarse a Nueva York. Y allá, entre la opción de ganarse la vida como músicos de jazz, tuvieron que, por supuesto, tratar de probar oficios distintos. Y ahí es como empezaron a llegar a distintas cocinas de Nueva York y donde lograron ostentar cargo administrativo o de bartender de los restaurantes más importantes que hay allá en Nueva York, lo que les dio una experiencia en el rubro gastronómico realmente fundamental para poder crear un concepto tan único y tan creativo como Lolita Jones, que ellos lo definen como un restaurante de street food mexicano con una onda relajada y lúdica, pero también hay un toque sofisticado en su carta. Entonces, yo lo viví en carne propia, pude comer algunos platos que son típicos de la street food mexicana, pero si uno quiere comerse un plato realmente muy cercano a la alta cocina, esa opción también está.
Uh-huh.
Así que, partí, por supuesto, con un guacamole.
Ya.
Y la gracia de este guacamole es que van y te lo hacen en la mesa. Y te preguntan distintas cosas, como por ejemplo, si quieres un guacamole especial, que este guacamole es siguiendo la receta típica del guacamole, pero incorporando alguna fruta, por ejemplo. ¿Ya? Ese día yo lo pedí especial y la fruta que tocaba era con piña, pero puede ser también con granada o con mango. Este sabor agridulce en el guacamole funciona muy bien y también te preguntan el nivel de picante que tú quieres. ¿Ya? Acompañado por unas tortillas que hacen ahí, todo hecho in-house, todas las tortillas de maíz que salen dentro de Lolita Jones se hacen ahí mismo, en el mismo restaurante. Y son realmente de una calidad perfecta, con esa pasada por la plancha que hace que queden con la temperatura y la textura que necesitan para
la preparación. Solo tortillas de maíz, digamos.
Tortillas de maíz, claro. Hechas completamente a la mexicana.
Que se encuentran poco acá en las tortillas.
Prácticamente no hay que sean como mexicana. Sí hay varios formatos retail, pero tortilla de maíz estrictamente mexicana hay muy poco.
La mera tortilla no.
No, la mera tortilla, cuesta encontrarla. Así que ellos decidieron, por supuesto, hacerla ahí en un restaurante que tiene una capacidad productiva impresionante. Reciben casi 400 comensales diarios.
Ah, mira.
Wow. O sea, yo fui un día miércoles, estaba completamente lleno. Las horas, los platos funcionan muy bien porque es una cocina que tiene mucho training. Y para empezar a abrir el apetito, por supuesto, había que probar algunos tragos. ¿Ya?
Había que.
Y me fui por una versión de London Mule que se llama Gin Gin Mule, pero todos los tragos acá son preparaciones que son bastante estrictas, pero tienen una vuelta, tienen una innovación, una incorporación que lo ha hecho también Nicolás Jankovic, que es uno de los dueños fundadores y está bien a cargo de la barra. Este Gin Mule tiene dry gin, limón, menta, un extracto de jengibre que usan, azúcar, un amargo de angostura y se finaliza con un dash de soda. Es un trago que se mueve entre el, para mí, entre el London Mule y también el Tom Collins.
Ya. Yeah.
Es más o menos de ese sabor. Y probé también un trago que se llama Le Lucien, que es un trago realmente de gran factura, que incorpora distintas partes de alcoholes, también con una variación, porque ellos tienen una filosofía del consumo responsable de alcohol. Uh-huh. Nicolás Jankovic, uno de sus dueños, me decía, realmente el servicio nuestro finaliza cuando nuestro cliente está en su casa.
Ya. Yeah.
Y por eso también se preocupan de que la graduación y la ingesta alcohólica sea muy responsable, y que sus tragos tengan más o menos todos la misma porcentaje de alcohol que finalmente termina en sangre. Entonces, este Lucian es un trago que tiene rye whisky, roche vermouth, benedictine, que es un trago de hierbas, un amargo francés, un amargo de angostura y también un poquito, un toque de absenta. Es un trago bien americano, un trago que es originario de un bar allá en Luisiana, donde se mezclaban todos estos licores en maneras iguales.
Yeah.
Era bien cabezón, pero esta versión es distinta, una uh-huh. versión bastante más elegante y sofisticada. Después de eso, probé unos tostones de atún que se llaman las de atún, que son tostones en versión playera, que tienen un atún fresco en una base de mayonesa con chiracha y con una salsa de ají habanero y un cebollín crocante. Es un cebollín que queda expuesto a una alta temperatura, queda muy crocante, pero al mismo tiempo está hidratado. Realmente queda con un sabor impresionante. Yo probé el cebollín solo y realmente no se pierde. A pesar de que está muy tostado, uh-huh. mantiene un poco la hidratación en una mezcla que es muy rica y donde tiene un picante, gracias al ají habanero, que es intenso pero muy corto. Es decir, uno lo prueba y se va rápidamente el picante, lo cual hace que también sea un plato muy inteligente. Y ahí había que entrar rápidamente a lo que es México y probamos la versión de La Paloma, que es este, es como la versión piscolera que tienen allá en México, que lo usan con tequila y con esta bebida de naranja, conocidísima en el mundo, casi una marca, pero acá este trago La Paloma tiene tequila blanco, un licor de naranja, jugo de pomelo, limón, azúcar y se finaliza con un dash de soda. Es como una Paloma 2.0, bastante más de alta coctelería, un trago muy rico, muy liviano, y con un tequila bien hecho que es distinto. La gente dice, no, yo en general no le tengo miedo al tequila. Cuando sí, el tequila es bueno, no genera ese efecto que algunos han tenido. Y después probé otra versión de una coctelería clásica, que es un trago que se llama El Periodista, que esta vez tiene mezcal. ¿Y cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila? El mezcal es un trago muy parecido al tequila en cuanto a preparación, pero es mucho más artesanal, entonces se tiene un toque más ahumado. Si usted le dice, no está tomando mezcal y no siente el sabor ahumado, probablemente no es mezcal y es tequila. Ya, y este trago, El Periodista, es una preparación que se hace con mezcal espadín, roche vermouth, crema de frambuesa y un licor de frambuesa, limón, un jarabe de berries, también amargo de angostura. Es un trago intenso, muy rico, con unos toques ahumados que de repente te hacen pensar incluso un ahumado de tocino, pero también con berries, que funciona muy bien y que te marca distintas sensaciones de acuerdo a uno cuando lo respira y también cuando lo
tomas.
O sea, realmente muy bueno. Y ahí todo se empezó a transformar y empecé a conocer la parte B de Lolita Jones, donde tiene mucha más alta cocina que los tacos, porque probé también unos tacos de pulpo que son increíbles, que también tenían ahí algunos toques agridulces, pero lo que más me llamó la atención es un plato que se llama Pork Belly de Tamaulipas, que es una panceta de cerdo crocante. Son 250 gramos de esta panceta con un arroz. Imagínate tú que es un arroz parecido al risotto, pero mucho menos al dente, meloso de tomatillo, que tiene semillas de comino y yellow mustard con un gastric de chile árbol. El yellow mustard está dispuesto ahí como si fuera una especie de caviar sobre el cremoso arroz. Es un plato realmente, yo digo, de una cocina espectacular, donde mezcla sabores intensos, sabores dulces. La mostaza también levanta muchísimo la preparación y donde uno puede probar distintos tipos de sensaciones en un mismo plato.
Y es panceta. Panceta así tal como la conocemos.
Exactamente, la trozada, ¿ya? Cocinada primero al vacío. Ajá. Y después se termina con esta salsa de chile árbol, que es un ají, que ¿ya? Es más largo y más delgado. Uh-huh. Y que le da otro tono con este gastric, que este gastric es un caldo que ¿ya? Se hace con este chile árbol, que realmente termina como con algunos toques como de sirup. Es muy buena la preparación, realmente un plato que te dice wow.
Ya.
Muy bien. Y para finalizar, uno de sus postres más instagrameables es un postre que se llama Copacabana, porque también Lolita Jones incorpora algunas cosas que son muy latinoamericanas, y es un coco hecho de chocolate que está relleno con un mousse de coco y ron Malibú, y tiene un centro líquido de mango, y uno wow, lo ve yeah. Como un coco
ya yeah.
Está la forma del coco, está el chocolate cepillado para dar en el fondo ajá, la textura del ya. Coco, y adentro tiene todo este mousse con este mango, que no es un sabor que te que claro, te refresca un poco la boca con el sabor del mango, pero no te hace que te ayuda rápidamente a incorporarte de vuelta al mango. Yo yeah. Le decía, por ejemplo, si esto lo hubiesen puesto maracuyá o otra cosa, uno ya pierde el sabor del coco. Pero aquí esta mezcla entre el líquido de mango, este gelé de mango y este coco funcionan realmente muy bien, y con algunos toques, algunos juegos que parece como un Prestigio 2.0. Realmente muy rico, Lolita Jones, un lugar donde uno la puede pasar muy bien, donde hay DJs que van, DJ de gran categoría, Bruno Bolone, DJ Boogie Mike, DJ importantes de la escena, que amenizan estas noches, donde su equipo se nota que está muy afiatado, donde la pasa muy bien y donde se preocupan que todos sus comensales se lleven una gran experiencia. Lolita Jones, ellos dicen, puede ser la primera, pero no será la última.
Buenísimo. Ya vos, Kike, te pasaste. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta el próximo viernes con nuestra sección. ¿Y qué tal si salimos en Clínica Universidad de los Andes? Entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Y descubre la evolución del SUV Renault Arkana. Súbete a un vehículo con más seguridad, que incluye 6 airbags integrados y un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
No excluyas de las conversaciones a los adultos mayores que tienen problemas de audición. En lugar de eso, ubícate frente a ellos para que te vean, modula, habla lento y ocupa un tono de voz grave. Así podrán entenderte y se sentirán considerados. Soy Pamela Chávez, geriatra.
En Clínica Universidad de los Andes contamos con una moderna infraestructura, tecnología única en el país y, lo más importante, el mejor equipo de profesionales. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Oye, está lindo tu auto, te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda, es súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP, que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Bubble Sheet. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arkana, Derco Center.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida, y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Tina Marie fue una de las voces más privilegiadas del rhythm and blues que emergió con el fin de la onda disco. Estrella del sello Motown, apadrinada por Rick James y figura predilecta de los DJs de esa época, pocos sabían que Tina no era afroamericana y solo se enteraron cuando ya era famosa. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Tina Marie, el color de la música, en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La calificadora de riesgo Moody's lanzó una nueva alerta para las diferentes economías del mundo, especialmente las de América Latina, por cuenta de los impactos que el cambio climático podría generar en las industrias. Para Chile, señaló que el estrés hídrico está complicando las operaciones mineras, agrícolas e hidroeléctricas, mientras que la minería también enfrenta riesgos por el aumento de las precipitaciones y del nivel del mar. La calificadora de riesgo aseguró que, si bien por el momento los efectos del cambio climático son llevaderos, es necesario que los países de América Latina y el Caribe desarrollen estrategias para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, estamos ya con nuestro entrevistado esta tarde. Él tiene una historia bien especial, bien particular, porque lo vamos a entrevistar en su calidad de artista, de pintor, pero no es su origen profesional, sino que es un pintor, un artista autodidacta, y que sobre todo empezó ya de manera mucho más dedicada y a tiempo completo, podríamos decir, durante la pandemia, muy recientemente, y sus pinturas le han permitido exponer en distintos lugares, no solo de Chile, sino que también en Londres y también en París. Estamos con Alejandro Moreno esta tarde acá en Aire Fresco. Alejandro, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá.
Tú originalmente, antes de dedicarte a la pintura, ¿cuál era tu actividad fundamental?
Yo me dedicaba al comercio, importaba ropa principalmente desde Brasil hacia Chile.
Ajá.
Entonces, una vez comenzada la pandemia, se cerraron las fronteras, se cerró como la actividad productiva en general de mi ámbito, de mi rubro, y tuve que reinventarme, empezar con esta nueva historia del arte, que era para mí un hobby, y se transformó de un día para otro en mi principal actividad productiva.
Tú eres autodidacta como artista, ¿no es cierto? Pero me imagino que sigues algún tipo de... o sea, tienes un poco una historia o referentes en términos de tus gustos y tu, de alguna manera, autoformación en el arte, ¿no?
Sí, mira, desde pequeño, desde que tengo más o menos como 15, 16 años, me deslumbraba mucho con Warhol, con el colorido, con Lichtenstein, mucho con el pop art. Mi línea va mucho con ese enfoque. Y bueno, desde los 16 años empecé a dibujar. No era el más capo del curso para dibujar, pero de tanto practicar en el ensayo de error, me resultaban un poquito las cosas. De ahí fui evolucionando, empecé pintando ropa, empecé después a hacer mis primeros bastidores, que por cierto me quedaron un poquito chuecos. Y bueno, siempre lo tomé como un hobby, y de un día para otro se transformó en un desafío de una gran envergadura.
Claro, amigo, de hecho se ha destacado en algunas notas en los medios, por ejemplo, el cuadros que tienen que ver con Colo-Colo. Ah, cuéntanos sí. Un poco de esa historia.
Bueno, soy ultra mega fanático de Colo-Colo. Voy desde muy chico al estadio. Tenía un tío de nosotros, que es tío abuelo, el tío Emilio, que en paz descanse, que nos llevaba, nos inculcaba, él estaba todo el día con la oreja en la radio y nos hablaba. El único tema que era para él era Colo-Colo. Entonces nosotros desde chico crecimos en ese ambiente. Nos llevaba al estadio, por ahí nos regalaban camisetas y todo. Y desde un tiempo a esta parte dije, pucha, ¿qué pasa si tengo que representar algo muy nuestro de Chile fuera del mismo, del país? Y fue cuando se me ocurrió la idea de llevar un museo a la exposición del Louvre en Francia, París, un cuadro de Colo-Colo, el cual lo eligieron los mismos hinchas a través de mi Instagram. Uh-huh. Y bueno, surgió que votó mucha gente, más de 2.000 personas votaron y eligieron ese cuadro de Colo-Colo que yo tenía que llevar específicamente a la exposición.
¿Y llevaste solo ese o llevabas otros cuadros?
Llevé ese y aparte sí, tenía que llevar cuadros en otras temáticas ya, también. Llevé como 4 o 5 cuadros más, ya. Total 6, y que se pusieron ahora del 1 al 4 de septiembre en París.
Uh-huh. Claro, esto es en el carrusel del Louvre, ¿no es cierto? No es el museo, porque uno se imagina que es el museo mismo, no es en las instalaciones mismas del museo, sino que es otro espacio, digamos.
Claro, forma parte de la infraestructura del museo, está dentro del carrusel del Louvre, pero claro, técnicamente es el carrusel del Louvre.
Ajá. Alejandro, estamos conversando con el pintor Alejandro Moreno. ¿Cómo llegas y de manera tan rápida, ¿no es cierto? Hay muchos artistas que les cuesta mucho entrar en ciertos circuitos. No es que todo artista necesariamente busque la venta, ¿no es cierto? Pero es parte también de la manera de mantenerse, y todo artista en definitiva de alguna manera tiene que también buscar eso. ¿Cómo ha sido en el caso tuyo? ¿Cómo has dado estos pasos?
Mira, Pablo, ha sido bien singular. Como tú bien dijiste, mencionaste en un principio, yo no vengo del mundo del arte, soy como un elemento externo que está ahí aprendiendo. Pero bueno, mira, principalmente yo tenía buen manejo, o tenía un manejo avanzado de redes sociales, uh-huh. que ha sido lo que me ha catapultado en cierta forma, principalmente Instagram, en el cual subo siempre contenido, estoy siempre respondiendo, estoy siempre en una constante evolución, promoción, difusión, etcétera. Entonces, ese ha sido mi principal como desafío dentro de este gran desafío que es pintar. ¿Cómo comercializar? Porque uh-huh. sin tener redes es un poco difícil. Entonces, he comercializado mucho en el tú a tú, en el no pasando mucho tanto por galerías, ni por representantes, ni nada. Hago mucho trabajo customizado, es decir, trabajo personalizado. Uh-huh. Me envían una foto y me dicen, me encanta tu estilo, hazla con todos los colores que tú quieras. Y es así como he ido avanzando también en pintar mucho. Uh-huh. Han pasado meses en los cuales he pintado 50, 60 cuadros en un mes. Entonces, durante ese ejercicio he crecido mucho profesionalmente y también me he dado tiempo para vender, para hacer puerta a puerta y todo ese trabajo que también toma harto tiempo, perdón.
¿Qué es lo que viene en tu carrera? ¿Cómo la proyectas? No solo en lo inmediato, sino que también hacia adelante.
Mira, me escriben bastante por Instagram. Hay oportunidades que se dan en todo el mundo, más que acá a nivel nacional. He empezado al revés, he empezado a proyectar mi carrera desde fuera más que desde adentro, ¿okay? Desde el país. Próximamente tengo una exposición los primeros días de noviembre en Ciudad de México. Tengo que ir a exponer allá algunas obras y de ahí mi intención es también pasar por Miami, que ya estuve sembrando un poco. Uh-huh. y voy a desarrollar un concepto allá que es el Paint and Wine, que ya también lo vamos a desarrollar acá en Chile y que si quieres ahondamos.
Sí, cuéntanos de qué se trata eso. Claro, es un tipo de evento, ¿no es cierto?, que combina un tema artístico con un tema social, más bien, o de encuentro social.
Tal cual, es un encuentro social, una tipo junta, donde se juntan, valga la redundancia, 20, 30 personas en un salón y a las cuales les hago clases de pintura mientras hacen vida social y se toma por ahí algún aperitivo. Ese es el concepto en general, que está muy en boga en Estados Unidos, ahora en Europa, en Chile se ha desarrollado también de manera incipiente y está como súper en boga para poder desarrollarlo ahora.
Paint and Wine, yo por lo menos no había escuchado el concepto.
Sí, sí, si buscas en internet, googleas, vas a encontrar un montón de iniciativas de este índole.
Y bueno, ese es un aspecto, ¿no es cierto? Y en términos, tú tú dices, tienes algo en México, tuvo una exposición en México, ¿esa exposición colectiva, individual, de qué característica?
Sí, todavía fuera de Chile no he hecho exposiciones individuales, uh-huh. Eso es un salto un poquito más grande, más alto. No obstante, en Chile ya lo estoy haciendo, exposición individual. La de México, en este caso, como tú mencionas, es colectiva, sí, uh-huh. Sí, sí.
¿Y cómo podrías describir tu pintura, ah, para uh-huh. que la gente se haga una idea? Ah, ¿Y cuáles son los motivos que más te atraen a ti?
Mira, yo podría retratar o decir que mi pintura es una explosión de colores. Uso muchos colores neón, fuertes para la vista. Yo siempre digo que una pintura mía tiene que ser el estar ahí en la casa dentro de un lugar con un fondo bastante claro, porque explotan muchos colores y es como un punto de fuga dentro de la casa en el cual uno puede decir y conectarse con energías como entre comillas positivas y coloridas.
Uh-huh. Uh-huh. Y en términos de las temáticas, uh-huh. aparte del color.
Sí, mira, temáticas me solicitan, yo trabajo también mucho el arte personalizado, me solicitan mucho colores, retratos blanco y negro con fondos coloridos.
Ya. Yeah.
¿Ok? Uh-huh. El fondo colorido y el retrato en blanco y negro son generalmente personas, caras, rostro, familias, etcétera. También uh-huh. al principio me pedían muchas también mascotas, empecé uh-huh. así.
Perfecto, Alejandro Moreno, pintor, artista chileno, muchísimas gracias. Tu Instagram es importante para que lo recuerde la gente, es ale.moreno.art.
Está perfecto, ¿no? Sí, ale.moreno.art.
Ahí pueden ver entonces el trabajo que ha estado realizando Alejandro, y también por supuesto contactarse con él. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, por nada, Polo, encantado.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Sweat con She's in Fashion. Yeah, she's in fashion con Suede. ¿Recuerdan esta frase? Prefiero no hablar. Si hablo, voy a tener graves problemas. José Mourinho. El gran José Mourinho. No sé si el gran José Mourinho, para algunos no lo será tanto, pero ¿de qué personaje es personaje? Bueno, es una cita que utilizó hace algunos días, la publicó a través de sus redes sociales, el campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen. Ustedes habrán escuchado acerca de la polémica en la que está metido Magnus Carlsen con Hans Niemann, joven jugador estadounidense. Carlsen es noruego, 19 años nomás tiene Carlsen. Carlsen tiene 30 y tantos y Hans Niemann tiene 19 apenas. Bueno, el punto es que hay una gran polémica porque en un torneo reciente en que estaban jugando una partida en la que el comienzo lo tenía, o sea, las blancas, digamos, las tenía Carlsen, por lo tanto él comenzaba esta partida y pese a eso no pudo nunca tener de alguna manera el liderazgo, el control de la partida, sino que lo tuvo siempre Niemann. Hasta llegó un momento en que, claro, estaba bastante acorralado en su juego Carlsen y decide retirarse. Se retira de ese juego en particular y a las pocas horas dice: me retiro del torneo. Y esto causó, por supuesto, gran impacto, porque no se sabía exactamente cuáles eran las razones por las cuales había tomado esta decisión. Y ahí fue cuando él dijo, publicó esto de: prefiero no hablar, porque si hablo voy a tener graves problemas. Dice que se retira, que ha disfrutado jugando en el club, qué sé yo, espero regresar. El punto es que todos miraron inmediatamente a Niemann. No a nuestro Joaquín Niemann, sino que estamos hablando de Hans Niemann, el ajedrecista estadounidense. Porque claro, él ha tenido una carrera muy meteórica y para algunos es un poco sospechoso. Finalmente terminó, no ganó, pero terminó séptimo de 9 participantes, y eso que era el que tenía la clasificación más baja. O sea, de todas maneras, claro, aunque había conseguido una victoria, no le fue tan bien, pero algo ganó por lo menos. Y esto, bueno, generó la sospecha de que había hecho trampa en este partido, o sea, en esta partida en particular, ¿no?, en específico. Bueno, finalmente, lo que se cree que pasó es que él habría utilizado un artilugio en una parte muy recóndita de su cuerpo, quiero dejarlo ahí, que tendría, que recibiría una señal de alguien que lo estaba, que estaba viendo la partida y que a partir, ¿no es cierto?, a través de una serie de algoritmos y de aplicaciones. Usted sabe que las aplicaciones de ajedrez son ultra avanzadas, o sea, ni siquiera los campeones les ganan a estas super aplicaciones de ajedrez. Bueno, a través de eso él estaría, entonces le estarían ayudando y él recibiría estas señales con un aparatito, un chip, un elemento, incluso se ha hablado de bolas chinas, lo voy a dejar ahí, que le mandarían una señal vibratoria para que él hiciera o no hiciera determinadas jugadas. Bueno, se ha sabido ahora que la Federación Internacional de Ajedrez ha decidido abrir una investigación. Esto después de las acusaciones de Magnus Carlsen contra Hans Niemann, y 3 miembros de la Comisión de Fair Play van a intentar esclarecer estas denuncias que hace el múltiple campeón del mundo contra este joven prodigio, tramposo. Bueno, ya el tiempo y las investigaciones lo determinarán. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fonten y Sofía García Huidobro, y finalmente Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Mañana Duna Jazz a las 8 de la noche con Santiago Ramírez, y nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.